Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, la exaltación. Gracias por tu verdad, gracias por la unción del Espíritu Santo. Padre, gracias que tú eres nuestro ayudador en esta noche. Gracias. Gracias que estás con nosotros. Gracias que nos ayudas a entender que venga de aquí, del Espíritu, de adentro, ese entendimiento. No ideas de hombre, pero ideas tuyas. Para la edificación, el entendimiento, el discipulado de tus hijos por medio de la palabra. Te damos gracias. Confiamos en ti, Señor. Así lo hablamos con la autoridad del Señor Jesucristo. Gracias por oírnos, Señor. Tenemos confianza en ello. Amén. Ok, la vez pasada vamos a seguir con el tema, con la serie Dios es mi fuente. Dios es mi fuente de sabiduría, Dios es mi fuente de salud, Dios es mi fuente de sanidad, gloria a Dios. Dios es mi fuente en tiempos difíciles, Dios es mi fuente. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, la vez pasada vimos cuatro pasos para usar efectivamente la fe del Señor Jesucristo que está en nosotros. Eso fue lo que vimos la vez pasada, pero hablamos de dos pasos, ¿se acuerda? Y le voy a volver a decir, no sé si le vuelvo a recordar, normalmente yo como dije, yo, ¿ok? Yo no me gusta enseñar por pasos o algo así, no sé, paso 1, 2, 3, 4, voy a decir. Pero no hay otra manera de que usted lo entendiera mejor aquí. Y nada más lo puse así en cuatro pasos, pero cuando usted los practica realmente es un solo paso. Amén. Pero vamos a decir, el primero es que tienes que recibir una revelación. Tiene que ser revelado la obra terminada de Jesucristo y el amor incondicional de Dios, mejor dicho, y la obra terminada de Jesús, que es lo que es lo que es la gracia de Dios. Amén. Una vez más, tienes que tener que una revelación, o sea, de verdad tiene que haber un entendimiento. Ya estoy por entrar en otra etapa en esta serie, luego vamos a hablar un poco acerca de lo que es falsa gracia, libertinaje y cosas así. Pero quise que usted entendiera esto, y aquí es donde tienes una revelación. Muchas personas no entienden esto, y voy a hablar de predicadores, y no lo quieren predicar porque ellos dicen, no, suena libertinaje, y la gente va a pecar, y la gente va a caminar en desobediencia. Pues díselo al apóstol Pablo. ¿Sabes cómo se le conoce al apóstol Pablo en esta dispensación, en el segundo pacto? ¿Sí? ¿Cómo? Uno de los nombres. ¿El qué? Grítalo. El apóstol de la gracia. Es uno de los nombres del apóstol Pablo. ¿Sabías tú? Así se le conoce, como el apóstol de la gracia. O sea, que hay gente que enseña unas barbaridades y le llaman gracia. Bueno, es cierto, pero hay muchos excesos y hay mucha gente que está enseñando cosas que no son. ¿Sí? 2, 3, 4. Wow. 4 son suficientes. ¿Sí? ¿Están bien? Que serán las luces aquí. Pero hay veces es la verdad la que te va a hacer libre, no la mentira. No el miedo a enseñar la verdad. Si para eso tenemos el Espíritu Santo. Pero hermano, gente, hay algunos que le malentienden. Con todo respeto, no es problema mío. Amén. Y no es problema del Señor tampoco. Amén. Ahora, pero si dependes del Espíritu Santo, no le vas a malentender. Ok, la primera es, tienes que recibir una revelación. Amén. De la gracia de Dios. O sea, que tiene que ser revelado. Segundo, tienes que creer que lo recibes. La gracia de Dios, las promesas que hay, que Dios te dio. Vamos a ver el tercer paso, y aquí viene. El tercer paso, esto es muy importante, entrar en el reposo de Dios. Tienes que entrar en el reposo de Dios. Y esto es bien difícil. ¿Quieres que sea honesto? Es bien difícil, por eso la Biblia habla tanto del reposo. Pero es uno de los puntos importantes para caminar por fe. Ahorita le voy a decir por qué es difícil. En Hebreos, en el capítulo 4... Y en el versículo 9, vamos a leer Hebreos 4 del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nota, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o ha dejado obras muertas en este caso, como Dios de las suyas. Luego en el versículo 11, en español, Reina y Valera puso procuremos. ¿Cuántos saben que procurar es una palabra a veces un poco débil? Amén. Hermano, procuras orar, procuras venir, procura, es muy débil esa palabra. La mejor manera es, si lo ves en inglés, queda más con, como dice el griego, dice let us labor, laboremos o obremos, ¿sí? Trabajemos. Por lo tanto, para entrar en ese reposo. A ver, dame otra versión en español, la Nueva Traducción Viviente o algo así. Esforcémonos, ahí está. O la Nueva Versión Internacional, Nueva Versión Internacional. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. O sea, hay un esfuerzo. Es curioso que si entiendes o sabes algunas palabras, hablando en español o en inglés, ¿cuántos saben que en lo natural reposo, reposar y trabajar son contrarios? ¿Sí? Sin embargo, aquí la Biblia los pone como iguales. Nota otra vez, Nueva Versión Internacional, esforcémonos otra vez. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces hagamos todo lo posible, bueno, muy parecido a procurar, ¿verdad? No. Está mejor la nueva versión internacional. Porque otra vez te dije en inglés. A ver la versión, la New King James Version of the Bible. New King James. Ok, también dice lo mismo. Let us therefore be diligent to enter that rest. Que seamos diligentes. ¿Sí entiendes? Ser diligente, ¿verdad? Y ser diligente te va a costar que esfuerzo. Alguien dígame, te va a costar un esfuerzo. Ahora, no pierdas su lugar ahí. Vaya un momento conmigo a segunda, a Timoteo. Dios santo, gracias Señor. A pesar de todo, oh, Dios está con nosotros. Alguien dígame, a pesar de todo. Aleluya. Veo tanta gente sufriendo en el mundo. Aún cristianos sufren igual que los mundanos. Yo veo tanta gente, los países, oh Dios, me duele en mi corazón. ¿Qué le dije? 2 Timoteo, pero Dios está con nosotros. Aleluya. Mantengamos firmes, sin fluctuar, mantengámonos adelante, no importa qué pase allá afuera. Hagamos nuestra parte, amén. Hablemos, digamos. El Espíritu de Dios nos va a decir. 2 Timoteo. 2, versículo 1. 2 Timoteo 2, 1. Mira cómo empieza. Tú pues, hijo mío, otra vez, mira, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué nos tenemos que esforzar para entrar en el reposo? Porque aquí reposo no está hablando de ser inactivos, de ser flojos. Y eso es lo que la falsa gracia predica. Pero ya no importa, no hagas nada. Ay, Dios te ama igual. O sea, quédate en tu casa. No vayas a la iglesia. No ores. No des. No tienes que orar. Dios te ama igual. ¿Ves? Porque dice, hay que entrar en el reposo. Y hay algunos que esto es lo que hacen, nomás en el reposo, en el sofá. Con el control remoto. Aleluya, al cabo que papá gobierno nos manda cheques, dice. ¿Eh? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso. Igual no debes de venir a la iglesia o dar, o orar, leer tu Biblia, servir, nada más para quedar bien con Dios. O eso es obras muertas. Amén, ya lo entiendes, ¿verdad? Pero el otro extremo dice, no, no hagas nada. Y a las personas que les nace en su corazón hacerlo, le dicen, no, 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 no tienes que hacer nada porque son obras muertas. No, los dos extremos están bien mal. Amén. Los dos extremos están bien mal. ¿Por qué es un esfuerzo? Y ahorita te voy a explicar más. ¿Por qué la Biblia dice esforcémonos para entrar en ese reposo? ¿Sabes por qué? Es una explicación bien sencilla y muy profunda al mismo tiempo. Ok, especialmente en este tiempo con la tecnología que tenemos. Por ejemplo, tienes un problema financiero, alguna situación legal, lo que sea. Y rápido, esa tendencia legalista en nuestros miembros, aquí estoy hablando de nuestra mente, nuestra carne, de querer nosotros arreglar todo, en lugar de dejar que sea Dios a través de nosotros, son dos cosas diferentes. Pues llámale rápido, llámale a esta persona, o dile esto, o mándale un mensaje, o... ¿A que sí? ¿Sabes a lo que me refiero? En otras palabras, queremos todo arreglarlo. No dormimos cuando hay un problema, especialmente si tenemos situaciones financieras o problemas, rápido lo queremos arreglar. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Quieres saber dónde está el esfuerzo? Te va a ser bien fácil. Mira, el esfuerzo va a estar en apagar tu celular y apagar todo y no oír voces de nadie y sentarte en tu casa y empezar a orar en otras lenguas. Y ahorita te voy a decir por qué lenguas tienen mucho que ver para entrar en el reposo. Es uno de las cosas más importantes si una persona de verdad quiere entrar en el reposo de Dios. Y es difícil, ya te dije, ¿sabes por qué? Porque tenemos eso metido aquí en nuestra, desde que somos niños, yo creo. Eso de quererlo arreglar todo, eso de que creemos que todo lo sabemos, creemos que todo lo entendemos. Y cuesta, entrar en el reposo cuesta porque cuesta someter esta mente y someter esta carne. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Me entiendes? Has estado en problemas donde rápido, llámale a fulano, llámale a mangano, dile esto, haz esto, o tú le llamas, o tú mandas un mensaje. Qué callados están. Parece que le estoy predicando a las sillas. ¿Te identificas con lo que digo? Todos nosotros, ¿verdad? Y luego después ves que tu decisión, mi decisión en la carne, por eso ahorita te pedí que me ayudaras a orar, ¿te acuerdas? Y dices, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto. Ahí es donde, por eso la Biblia dice, esforcémonos en entrar en el reposo, decisiones apresuradas cuando nos encontramos bajo presión. Ahora yo sé, todos aprendimos a la mala cuando tenemos el Espíritu Santo. Por ejemplo, donde estés ahorita tú en tu posición, en tu vida ahorita, en la edad que tengas, donde estés. Y cuando volteas hacia atrás, hacia los años anteriores y dejas que el Espíritu de Dios te ministre, te vas a dar cuenta de, cuántas decisiones. Yo tomé esas decisiones. Por eso es tan peligroso esa frase que usamos mucho. He decidido hacer esto. He decidido. Hice planes. ¿Te fijaste que la verdadera fe siempre va a depender de la gracia de Dios? La fe verdadera siempre va a depender de la gracia de Dios. Siempre fe depende del Señor Jesús. Siempre. Pero tomamos decisiones. En el pasado hemos tomado decisiones. No estoy acusando a nadie. Y cuando dije, nota que dije hemos, me incluyo. No dije que todo lo hemos hecho mal y todo necesariamente, pero si eres honesto y honesta y dejas que el Señor te ministre, te vas a dar cuenta. Amén. Una de las cosas que tengo mucho gozo, hoy estaba pensando eso y estaba orando y le estaba diciendo al Señor por la que estaba no nada más pensando, sino estaba hablando con él. Y le dije, le doy tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de enseñar la palabra y de ministrar la palabra. La otra vez me estaban dando un reporte de ¿cuántos países hay en el mundo? 195 países, creo. ¿Cuánto? Bueno, según lo que dicen el internet y los libros, no, porque yo nunca he estado, ¿tú has estado en los 192 países? No, ¿verdad? Pero según lo que dicen, que hay 192 países, 190 y tantos. Ahorita, en este momento, Dios, tú y yo, estamos alcanzando, ¿cuántos, Erika? 87 países, creo. Bueno, no me dijeron, pero algo así. Algo así. ¿Ah? Oh, 92 países. 92 países. Tiene que ser Dios. ¿Cuántos saben que es Dios? Deja que tú y yo no somos nada de especiales. Y si tenemos algo especial es porque el especial está en nosotros. ¿Lo entendiste? Aleluya. Nada más por la gracia de Dios todo esto, todo lo que está pasando. Oh, man, ¿sabes qué? Desde que aprendí esto, dije, no. Señor, lleva tú el control de todo esto. Qué tremendo. Y lo tuve que aplicar a mi propia vida también. Amén. Es bien difícil. Pues le estoy dando y le dije, Señor, gracias, porque verás en esta serie, y creo la de Job también, va a ayudar a personas. Pero en esta serie, oh, man, vamos a aprender bastante qué es verdadero. Vamos a aprender qué es falsa gracia. Vamos a aprender qué es verdadera prosperidad. Prosperidad bíblica, que no tiene, te ibas a sorprender que no tiene nada que ver con casas, carros y cosas. Aunque Dios no está peleado, eso nada más es como un resultado, pero no el enfoque. Y lo que pasa con muchas personas en el cuerpo de Cristo es que el enfoque son cosas, casas, carros y cosas. Y dicen, oh, estoy bendecido por esto. No. No, tú estás bendecido porque tienes al Señor Jesús primeramente. Eso es, ahí empieza. Tienes que tener una revelación de eso. Eso es verdadera bendición. Lo demás, prosperidad, cosas así, viene nada más porque es un resultado de tu obediencia. Pero tu obediencia fue porque conectaste esa fe de Jesús a la gracia de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estás aprendiendo? Lo difícil que es cierto, yo lo reconozco, yo sé, es difícil, a mí me ha pasado, especialmente cuando tienes un negocio o algo, te enredas en los negocios de la vida todos los días y a veces quieres arreglar tus situaciones. Y ahorita le dije a alguien, ¿sabes qué? Ahorita estoy en una situación donde nada más estoy en el reposo de Dios. Porque si yo quiero hacer cosas en mis fuerzas, no voy a lograr nada, me voy a cansar, me voy a frustrar y voy a hacer más grande el problema. Alguien me dijo una vez, oye, ¿cómo quisiera ser como la hermana Nubia y usted? ¿De qué? ¿Por qué? ¿A qué se refiere, hermana? Porque nunca tienen problemas. Le dije, ¿cómo sabe? No los ando hablando, pero tú no sabes. Por ejemplo, tú no sabes lo que... Hay veces veo gente que critica, ¿no? ¿Cuántos saben que yo no me caracterizo por defender pastores? No es mi característica, ¿verdad? Pero puedo defender a algunos buenos pastores que conozco. Y una vez le dije a una persona, tú no sabes lo que nosotros pasamos como pastores. Tú no sabes lo que nos duele cuando un hermano, una hermana se enferma o se murió o sabemos que está pasando algo difícil en su vida personal, con sus hijos. Tú no sabes lo que a veces en la noche no dormimos por eso y oramos por ellos. La gente esa nada más habla por hablar. Tú no sabes, tú no estás dentro de nosotros. Tú no sabes lo difícil que es esto a veces. Porque nos duele, nos pueden las ovejas, nos pueden los hermanos. ¿Qué pasa? Usamos nuestra fe esa fe que nos dio Jesús y esa autoridad para no dejar que esa tristeza o ese desánimo o eso que nos duele nos tumbe, porque entonces menos vamos a poder ayudar a las ovejas del Señor. Pero eso no quiere decir que no nos duela, eso no quiere decir que no nos pueda en nuestro corazón. Te fijas, a veces la gente habla, es muy fácil hablar para ellos, pero no viven dentro de nosotros. Amén. Eso es otro malentendido en la fe. Por ejemplo, cuando gente dice, te voy a poner un ejemplo, espero por la gracia de Dios que no sea así, pero algunos de ustedes están usando su fe para deshacerse de un tumor en la espalda. ¿Alguno de ustedes está usando su fe para? No es una pregunta rara, es una. No, ¿verdad? Bueno, ¿no estás usando tu fe para quitarte algún tumor en la espalda o algo así? Bueno, pero usas tu fe para algo que estás en problemas, ¿verdad? Lo que quiero decir que cuando yo he dicho, hey, ¿sabes qué? No me preocupo. No quiere decir que no venga la preocupación o el desánimo o la tristeza o problemas o cansancio. Pero no dejo que los efectos de esa preocupación, de ese desánimo me tumben. Por eso tengo que usar mi fe. Si no, ¿para qué lo voy a usar? Por eso te puse el ejemplo. ¿Alguno de ustedes está usando su fe para deshacerse de un tumor? ¿En la espalda? No, ¿verdad? Pues no vas a usar eso. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Entonces, cuando hablamos de usar nuestra fe para preocupación, desánimo, es porque viene, quiere venir. Nadie niega que a veces hay problemas o a veces hay situaciones. La fe le niega a las situaciones el controlar tu vida. Acuérdate, somos seres tripartitos. Ayúdenme multimedia con la imagen aquí que tenemos de espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a Tesalonicenses. Nota ahí, que me quiero hacer así, pero como no soy de la izquierda, digo, no soy izquierda, a veces soy de la derecha. Ay. O sea, soy derecho. Ahora, nota esto. Nota, espíritu, alma y cuerpo, y es el hombre, ¿ves? Esa es la del medio, donde dice alma, la imagen del medio, donde dice mente, voluntad y emociones. Es ahí donde vienen los ataques, es ahí donde vienen los desánimos, las preocupaciones, el miedo, los temores, la duda, la incredulidad ahí. Y mientras estés vivo, cuando pase algo diferente a lo que a tus expectativas, tu alma va a reaccionar. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Pregunto, ¿lo entendiste? Amén. Entonces es normal si que tu alma reaccione. La única manera que tu alma no va a reaccionar es si estás muerto. Pero es normal que tu alma reaccione. Lo que no es normal ahora es que vivas por ello. Es que vivas de las reacciones de tu alma. ¿Lo entendió? Pero ya. Yeah. Porque hay personas, yo sé, hay personas que, hay algunos, incluso algunos pastores enfrente de su congregación se la dan de muy fuertes, pero cuando tienen problemas con sus propios hijos o con cualquier otra persona, están llorando en las noches clamando a Dios. No dije que está mal eso, clamar a Dios, pero lo que estoy diciendo es que están mal entendiendo, porque se presentan como que nunca, ¿no? Ya tenemos una mente y luego tenemos un cuerpo que se le quieren pegar las enfermedades, pero por eso las resistimos. Amén. O sea, aquí donde me ves así, a veces mi mente reacciona también a situaciones. Hay cosas que me pueden. Ahorita te dije, ¿verdad? Lo que está pasando para allá, para el país del sur. ¿Tú crees que es como me vale? No es cierto. Me duele en el alma. Me duele. Me puede en mi corazón, en mis sentimientos. Mucho. Pero no dejo que eso me controle. ¿Sí lo entiendes? No puedo vivir así. No puedo que me controlen cosas. Pero me duele, me puede. He tirado 2 o 3 lágrimas tal vez por eso. Digo, oh, ¿posible esto? Que es mi gente. ¿Me entiendes? Oh, Dios. Pero no camino por eso. Tengo que decir, gloria a Dios. Aleluya. Entonces sacas fuerzas. Y sacas aquí en tu espíritu. Te digo porque es parte de caminar en el reposo. Vas a encontrar una lucha todos los días. Esta vida es una lucha a diario. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? Ok. Qué bueno. Porque algunos piensan que predicamos que todo es una cama de rosas. Y... Amén. Amén. No, no predicamos eso con fe. Tal vez algunos dan la impresión, pero no, según yo, no. Gálatas capítulo 5, note, en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Aquí viene, gozo, ¿te fijas? Amor, gozo. Eso está dentro de tu espíritu por Jesús. ¿Lo ves? Pero a eso me refiero, cuando vienen circunstancias adversas, negativas, contrarias a lo que tú estabas creyendo, ya sea porque por el diablo lo provocó, ya sea que tú lo provocaste por no oír de Dios y tomar malas decisiones, el mundo, gente del mundo se viene contra ti, etcétera. Lo que sea, pero los resultados no son como tú los esperas. Mira, fíjate lo que dije, espero que oro que todos me entiendan. Es normal que tu mente reaccione, tu alma reaccione. ¿Entendiste eso? ¿Entendiste? Eso es normal, es tu mente reaccionando. Yo no quiero que mi mente reaccione, hermano Hughes, pues te vas a tener que morir. Tu mente va a reaccionar, ¿lo entiendes? Es normal. Lo que no es normal, ahora entiendes, mira aquí bien, lo que no es normal es que vivamos en eso, en esas reacciones, caminemos en esas reacciones. Ahora estás entendiendo aquel versículo que dice, por fe andamos. Pero por eso usamos fe, porque sentimos esas cosas. Si no, no tuviéramos que usar fe. Por eso te dije, ¿cuántos de ustedes? Dije, pues espero por la gracia de Dios que no. Pero ¿cuántos de ustedes le están creyendo a Dios porque se desaparezca un tumor en la espalda que tengan? Entonces me dijeron, no. Te fijas, no estás usando fe para eso. ¿Por qué usamos fe? ¿O cuando usamos fe? ¿O usamos fe en contra de algo? ¿A que sí? Entonces, cuando vienen circunstancias adversas, reaccionamos. Lo que no está bien es que vivamos por ello, es que dejemos que las emociones nos ganen, pero tenemos emociones. Te tengo noticias, Dios tiene emociones, pero no camina en ellas. Si Dios caminaba por las emociones, una de ellas es el enojo. Te aseguro, yo hubiera barrido con muchos líderes en el mundo. Amén, yo hubiera hecho que se abriera la tierra y... Aleluya. Gracias, Señora. Es todo lo que voy a decir. Amén. Hasta ahí. Nota, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo. Ah, por eso lo tienes que retirar de donde ahora. Otra vez con las imágenes. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Otra vez las imágenes, las tres imágenes, espíritu en mi cuerpo. ¿Dónde está ese? Ah, a ver que lo voy a agarrar aquí en mi Biblia. ¿Dónde está ese amor que dice? Allá donde dice espíritu, ¿te fijas? ¿Dónde está ese gozo? Allá donde dice espíritu. Entonces, la fe del Señor Jesucristo, cuando la usas, ¿te acuerdas que vimos que la tienes que usar? Cuando la usas, mi querido hermano, mi costoso hermano, le costaste a Jesús mucho. Amén. Le costaste. Mi querido justicia de Dios en Cristo Jesús. Ok. Cuando empiezas a usar tu fe, lo que haces es trasladas ese amor, ese gozo, esa paz de tu espíritu a tu alma. Y es donde vas a poder controlar tus emociones. Oh, no, no, muchas gracias. Gracias, Doc, se lo agradezco. Creo que si lo vuelvo a usar, sí. Ok, gracias. ¿Te fijaste? Es donde vas a amor, gozo, paz, paciencia o perseverancia. Benignidad, ¿ves esa palabra benignidad? Esa palabra, ¿no has visto cuando dicen, es muy bueno? Yeah, come back to me, thank you. Cuando dicen, es muy bueno el hermano. Ajá, dormido. No, lo que pasa es que está ese fruto operando por Jesús. Es todo. Y cuando vemos gente del mundo que es bueno, es, no tienen eso aquí porque no han nacido de nuevo, pero muchas veces la gente es buena porque ellos tienen la en el mundo, porque dicen, así te ganas el cielo. Y luego también tiene que ver cuestiones, gente son tranquilas, calmadas, cuestiones genéticas, así eran sus padres, etcétera, etcétera. Pero hablando de los creyentes, nacidos de nuevo, eso de, es muy bueno. No, no te creas. No me he visto cuando me enojo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Tú piensas que aquí, ay, yo lo he visto enojado. Aquí es pura, es broma aquí cuando me enoja. Amén. No dije que está muy bien. Pero lo que te quiero decir, ¿sabes qué es? Es Jesús en nosotros. Es por ese fruto operando en nosotros. Y nosotros nada más fluyendo. Para que ya no te des tanta madera. Soy muy bueno. La gente dice que soy muy bueno. Ajá. Ajá. No, es por Jesús dentro de ti. Es el fruto de la benignidad. Por Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza quiere decir dominio propio. Pero lo tienes que ejercer, ¿me entiendes? Tienes que usar, así como usas la fe. Alguien diga amén. Ahora vamos un momento a Isaías. Te va a gustar esto. Qué bueno que vine. Qué bueno está esto, ¿verdad? Isaías. Te veas. Cuando le das a Jesús toda la gloria, toda la gloria, y te quitas tú de la ecuación ahí. O sea, la ecuación, ¿no? Como 2 más 2, ¿sí? Igual a 4. Entonces, mira, cuando es Jesús más Jesús igual a todo. Pero Jesús más tú, yo, igual a desgracia. Algo va a salir mal o algo. Amén, ¿lo entendiste? Y a algunos no les gusta, ¿sí? Porque todavía traen eso de Anás y Caifás, los fariseos, así como. No, hay gente, pues he logrado todo esto con mi fe. Sí, ya estás dándote, ya estás, ¿dónde está la jactancia? Dice, you're boasting, yeah. Te estás jactando. Ya es la fe de Jesús en ti, si no, no la pudieras usar. Pero hermano, Dios le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Sí, exactamente. Deja que Jesús te exalte, pero tú no te des mucho paquete. Amén. Ahora, Isaías capítulo 28. Algunos se quedan muy serios. Es que en lugar de estar operando amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, tal vez pudiera estar operando un poco de jactancia ahí. Isaías 28. Quiero que veas esto. Versículo 9. Vamos a empezar a leer del 9 al versículo 12. El reposo. ¿Andas en el reposo de Dios? ¿Cómo puedo saber si ando en el reposo de Dios? Isaías 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? O sea, conocimiento bíblico en este caso. ¿O a quién se hará entender doctrina? Entonces pregunta, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A qué se está refiriendo Isaías? No pierdas tu lugar porque no vamos a regresar ahí, ¿se acuerda? Vaya ahora a primer libro de Pedro, gloria a Dios, gracias Señor. Primer libro de Pedro y nota lo que dice en el capítulo 2. No pierdas su lugar en Isaías, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o difamaciones. 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nota que dice ¿qué? No adulterada, por eso ministerio es palabra de fe, es un ministerio de enseñanza bíblica balanceada en la cual usted puede confiar. No le alimento adulterado. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Que eso crezcáis está hablando de crecer espiritualmente, madurar. Ah, ahora sí, regrese a Isaías en el capítulo 28. Qué bueno que vine. Nota. ¿A quién se le va a enseñar ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Es cuando vamos, nacimos de nuevo y vamos a ir creciendo espiritualmente. Mira el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿Te fijas? Eso indica que el crecimiento espiritual. Vamos aprendiendo cosas, un poquito aquí, un poquito allá. Vamos aprendiendo, como dije ahorita, a dominar esos sentidos, a dominar nuestros sentimientos, a dominar la tristeza. No dije que está mal y que te sientas condenado si estás triste o si te has sentido triste o si ha venido tristeza. No dije que te sientas condenado por eso y que está mal. Lo que está mal es que caminemos por ello. Amén. Caminemos en ello. Tú no sabes cuánta gente de aquí, de la iglesia, de otros lugares he tratado cuando me dicen, pastor, estoy bien triste por eso. Han llorado conmigo. Yo casi lloro con ellos también. Yo me duele lo que les pasa. Amén. Yo los entiendo. Me acuerdo de esta persona, le dije, te entiendo perfectamente. Y se secó los ojos y me dijo, sí, me entiende. Claro que te entiendo. Aunque no lo creas, tengo un lado humano también. Amén. Ahora, nota. Porque, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá, ¿a qué se está refiriendo? El crecimiento. Vamos a ir creciendo espiritualmente. Luego mira el 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Isaías usó aquí unas analogías muy interesantes. ¿Sí? Como esto, lengua de tartamudos. Ahorita lo voy a explicar. Hablará este pueblo. Verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Vamos a explicar un poco, así nada más, ¿qué les parece decir? Sin usar nada más la palabra reposo, la voy a poner nada más de la Real Academia de la Lengua. Así nada más, sin griego, hebreo, nada más la palabra reposo. ¿Ves? La palabra reposo, una de las cosas, quiere decir descanso. También quiere decir estar en paz. Y ahí puedes medir, ¿estás en reposo? ¿Estás operando en el reposo de Dios? ¿Sí o no? Si no, ahorita te voy a dar la solución. Quietud. Calma, ¿estás en calma? ¿Estás en relajamiento? Otra vez, no estoy hablando de estar relajado en la casa sin estar trabajando con el. Aquí, ¿qué estoy? Estoy en relajamiento y tirado en el sofá ahí con el control en la mano y con el otro con el celular. No, no estoy hablando de eso. Pero tiene que ver aquí algo espiritual: descanso, paz, quietud, calma, relajamiento. ¿Es lo que quiere decir eso? Amén. Come back to me. Ahora. Nada más les voy a decir esto. Ahorita, como le dije a esta persona, creo que le dije a una persona, estoy en una situación donde, en unos asuntos, donde ya no puedo hacer más. Tiene que ver con algo personal, tal vez, con mi negocio. Quiero aclarar, porque cuando los pastores dicen, estoy en un problema personal, la mayoría de la gente, no sé por qué, piensan que lo oyen así, están en algún problema matrimonial. No. No me refiero, cuando me refiero personal, no tiene nada que ver con mi matrimonio. Nada, todo lo contrario, estamos muy bien, gracias a Dios. De hecho, estamos en fe, mi esposa y yo, en unas cosas, en unas situaciones que han sucedido. Pero ya no puedo hacer más. Y sabes que estoy en el reposo de Dios. Y sé, nada más sé que sé, que sé, que sé, que sé, 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 que sé. ¿Eh? Que voy a ver esa victoria. Eso es lo que sé. Pero no puedo hacer más y no voy a hacer más. Y estaba en el reposo. Y le dije a este pastor con el que hablé por teléfono. Y me dice, hey, esto, y que ven, y que acá, y que... Y le dije, mira, más adelante, no voy a hacer decisiones estúpidas. Y también nada más le dije, ahorita estoy en una etapa donde estoy en el reposo. Tú sabes, y él entiende este lenguaje que digo, el reposo. Estoy ocupado, estoy orando, estoy estudiando, estoy atendiendo mi negocio, estoy más que nunca, especialmente con el equipo de multimedia, por todo lo que estamos, lo que Dios está haciendo a través de nosotros, todo lo que estamos haciendo, todo. Y atendiendo gente, esto, orando por tal persona, etcétera, tengo consejerías pastorales y todo eso. Te fijas que estoy haciendo algo, o sea, mientras que haces, estoy en el reposo. Y en ese inter a veces cosas no se ven bien y estoy en el reposo. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas que te digo, si hago algo yo, si yo quiero arreglarlas en mis fuerzas, entonces la voy a provocar yo, o sea, va a ser el diablo por yo querer arreglar las cosas. ¿Me expliqué? Pero si me quedo en esto y luego cuando sea el tiempo, cuando vea la victoria, te voy a platicar. ¿Qué te parece? Ya lo voy a usar como un testimonio. Ahorita no puedo. No le quiero dar más palabras al diablo. ¿Cuántos entienden? Entonces digo, all right. Gloria a Dios. Y va a ser un palizón que el Señor le va a meter al diablo. Porque el resultado va a ser tan bueno que luego te voy a platicar. Y algo que el diablo odia es esto, mira. Que cuando estás en problemas y cuando ves cuando la manifestación ocurre de lo que estás creyendo, o sea, tú sabes, la manifestación que te va a sacar del problema, que no solamente tú, o sea, o yo en este caso, sea bendecido en algo financieramente o en otras áreas, sino que también ayudes y bendigas a otra gente. Hermanos en Cristo, lo detesta el diablo. Lo detesta. Y cuando usas cosas, y hay una situación también con un par de socios que están creyendo conmigo en unas cosas, ¿eh? Son dos o tres socios. Y te digo algo, detesta el diablo eso. Pero estoy en el reposo. Parte de entrar en el reposo, ¿quieres saber? Es imperativo. Entonces, eso, si de verdad quieres fluir en el reposo. Ahora vamos a hablar la palabra ahí. Vamos a ver un poco, porque te fijaste lo que era reposo, ¿verdad? Vamos, quédate con la palabra tartamudo. Vamos a ver un poco el verbo tartamudear. Ese es el verbo, tartamudear, ¿no? En el hebreo, aquí, porque está hablando aquí en este contexto, ¿ok? Aquí, esa palabra ahí se refiere a algo. Quiere decir hacer burla o burlarse. No está hablando aquí de tartamudo como tú y yo lo entendemos. Cuando una persona no habla bien y que se traba para hablar y que no. Por eso ahorita usé la Real Academia Española de la Lengua, porque es la misma definición de reposo tanto en el griego como en el hebreo, como en este caso el español o el inglés. Pero aquí sí tienes que ir al hebreo y ver exactamente lo que el hebreo dice. Quiere decir hacer burla, burlarse. Quiere decir ridiculizar o balbucear o hablar de manera ininteligible cuando no se entiende lo que estás hablando, inintelligible. ¿Sí? ¿Por qué hacer burla? Bueno, una vez había alguien decir que es que por eso, cuando esto tiene que ver con hablar en lenguas, y estaba diciendo que por eso cuando la gente se burla de nosotros, por eso quiere decir eso. Pero no tiene nada que ver cuando la gente se burla de nosotros. Es al revés. Cuando tú y yo tartamudeamos o hablamos en otras lenguas y pasamos tiempo, es Dios burlándose de los planes del diablo. Gloria a Dios. ¿Me entendiste? Aleluya. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Gloria a Dios. Está buenísimo. Va mi momento. Es por eso que en estos tiempos difíciles es bueno lo que estamos refiriendo. Porque tal vez algunos de ustedes, tal vez alguna de la gente que me ve en televisión, otra gente que me ve en radio o en internet, oh, les doy un buen reporte. Me acaban de informar que en esta nueva radio en Chihuahua, a ver si entendí bien, ¿eh? ¿Dónde está Erika? ¿Dónde está Erika? Se me desaparece el rapto, le ocurrió a Erika. Ah, no, ahí está. Ahí está, sí. A ver si te entendí bien. A los pastores allá en la ciudad de Chihuahua, ¿se refiere? ¿Sí? Les está gustando Reino y Gobierno en esta nueva radio.
Gloria a Dios.
¡Wow! Ya con eso ya me lo dudaron. No le hace que crean algunos de ellos que estamos como Job o algo así. Pero si me los gano por el otro lado de la política, ya estoy contento con eso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y vamos por más. Por eso el diablo a veces viene con ataques en cosas. Pero, ok, vaya un momento a la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Pastor, pero ¿qué más de eso? ¿Qué más del reposo necesito? Mira, te voy a dar un consejo por lo pronto. Empieza a tartamudear. Mucho, 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 mucho. Olvídate que hablas español. Olvídate que hablas inglés. Olvídate que hablas totonaca o azteca o lo que hables. Olvídate ahorita, olvídate de idiomas y dialectos. Ahorita tartamudea. ¿Ya lo entendiste, Ni? Ya, yeah, bastante. Ok, vaya a la segunda a los Corintios, en el capítulo 9. Qué bueno está esto. Por favor. Nota esto. No, perdón, segunda a los Corintios 8, verso 1. Gracias, Señor. Nota. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Segunda de los Corintios 8:1, que en grande prueba de tribulación, ¿te ves? La iglesia de los hermanos de Macedonia estaban siendo atribulados, tenían problemas también. Pero mira lo que hacía. No, ¿te fijas que Pablo no negó que estaban en problemas? Pablo no dijo, están muy fuertes en fe, aleluya. ¿No te fijaste? No dijo así. Dijo que en grande prueba de tribulación, pero no dejaron que esa tribulación le ganase. Dijo así, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, más bien abundaron en riquezas. Ahí es cuando los hermanos de Macedonia usaron la fe de Jesús en ellos. En su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Y cómo lo sabemos? Dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está tremendo. Pues esta iglesia estaba pasando unas pruebas difíciles de pobreza y aún así Dios les supleó. Me voy a adelantar hasta el capítulo 9 ahora, porque tienes que verlo como sobrenatural, por favor. Entiende que Dios es un Dios sobrenatural. Deja de caminar en tus fuerzas, en tu sueldo, en lo que ganas, en lo que no tengo. Deja de hablar eso. Céntrate en esto. Tartamudea bastante, habla bastante en otras lenguas. Se te va a ir la depresión, la presión, el desánimo. Y te va a costar, yo lo sé, especialmente si no estás impuesto. Porque hay cristianos que, aunque han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, tiran ahí en la mañana, se levantan y tiran dos, tres lenguas, chándala, chándala, patas de cabra, y ya vámonos. Y luego al rato, y si se acuerdan. No, no, esfuérzate, te va a costar, pero cuando lo logres, va a ser como un, como en inglés le llaman a breakthrough, un cambio repentino, así. Amén. Aleluya. Y dijo, verso 10, y el que da semilla al que siembra, ¿qué pasó? Dios les dio semilla a ellos porque tenían un corazón. Dios siempre da semilla a quien, al que siembra. Siempre. Al que da semilla, al que siembra. Y pan al que come, va a proveer y va a multiplicar vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Pero la gente lo ve en lo natural. Pues es que no me alcanza, hermano, no tengo. Es por eso. Conéctate a la gracia de Dios. Él dice que Él te va a proveer la semilla. ¿Sabes cómo es la palabra proveer aquí? La palabra proveer y el que da o el que da aquí. Nota el versículo 10. Nota, 2 Corintios 9, 10. Nota. Nota en inglés. Ponla en King James. Mira lo que dice. Dice, now he that ministers. ¿Qué quiere decir minister? Ministrar. ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. ¿Cuántos de ustedes han ido a un restaurante a comer? No, se quedan. Yo como puros veggies en casa. Come on. Ok. ¿Y cuántos te han servido algún mesero o alguna mesera? ¿Te fijas que tú te sientas? Y luego te dan lo que le llaman el menú, el menú, ¿sí? Y luego tú pides esto y si quieres un jugo, un té de tal sabor y lo venden ahí. Y si quieres otra cosa, ahí va la persona que te está sirviendo y te lo trae a tu mesa. ¿A que sí? Eso es lo que hace Dios. Dios te trae la semilla ahí. Pero cuando estás, no tengo, no me alcanza, no creo, no. No funciona. Pero cuando tienes el corazón dispuesto, vengo. Y no nada más a tirar dinero, no tienes que creer que va, dice el que da semilla, el que siembra. Ese es el mismo versículo 10. Ayúdame en con la nueva traducción viviente. 9:10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él va a proveer y va a aumentar los recursos de ustedes. Y luego va a producir una gran cosecha de generosidad en ustedes. Pero tienes que tener el corazón dispuesto. Aleluya. ¿Se acuerdan de mis hermanos que estuvieron aquí? Los varones. Muchos de ustedes conocen a Anaí. Ella tiene años en esto. Pero uno de los varones que vino aquí. Ayer me habló. Me dijo, quiero dar un diezmo en la iglesia. Ah. Oh. No, porque nos está siguiendo. Ahorita está ahí. Muy bien. Quiere una Biblia. Le dije, ya le mandé traer una Biblia. Viene en camino. Parecida a esta. Quiere cambiar su vida. Todo. Gloria a Dios. Y le expliqué. O sea, en lugar de decir, ahí te va la cuenta. Ahí te va como. ¿Ves? No me interesa. Me le dije, ¿estás seguro? Y hablé con él. Le mandé un audio. Le dije, mira. Y le expliqué cosas así. Y él me dijo, sí, quiero hacerlo. Aleluya. Entonces Dios le va a empezar a proveer semilla para sembrar. Y luego va a venir cosecha. Especialmente él que entiende siembra y cosecha, él lo entiende muy bien, se ha dedicado a eso por años. Él lo entiende muy bien. Entiende que tienes que sembrar para cosechar, pero el motivo es bien importante. El motivo. ¿Y qué pasa con ese falso mensaje de prosperidad? Nada más se enfoca en cosas, para que Dios te bendiga con un carro y Dios te bendiga esto. Y ahí tenemos gente, la gran mayoría de ellos están endeudados y eso le llaman bendición. No entendieron esto. No entendieron. Unas deudas no duermen por las deudas. Porque ellos le llaman, estamos bendecidos. Es como te dije, todo eso lo vamos a ver con la Biblia aquí. Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando lo veas, lo vas a ver mejor. Vas a decir, wow, cómo he malentendido cosas. Pero ahora te veo y le vas a decir como Job. Ahora de oídas te había oído. Pero ahora te veré, te veo y te voy a buscar. Y amén. Gloria a Dios. Bien. Hermano, sígale con Isaías. No, ya me quiero hacer mimis. Quiero ir a cenar y hacer mimis. ¿Y tú? No sé tú. No, no, yo todavía tengo muchas energías. No, yo no, ya me quiero a dormir ahorita, hacer mimis. Aleluya. Pónganse de pie, por favor, conmigo. Gracias, Señor. Aleluya. El domingo me gusta, dura más. Bueno, sí, porque tenemos una liturgia diferente. Está bien, es domingo, ¿qué no? Es el día del Señor, le damos las primicias al Señor. Y alguien dígame. Pero ahorita, mañana tenemos que levantarnos temprano. Amén. Ay, santo, a ver. Mañana tenemos que levantarnos temprano. Amén. Ah, ok. Sí, algunos se quedaron. Como así, como a las 10. Gloria a Dios. Una vez había, cuando Nubia y yo vivíamos allá en Mesa, íbamos a esta cierta iglesia. Y este muchacho, ¿te acuerdas, Nubia, de Roberto? Sí. Era de Roberto. Es Roberto, digo. Era de esos cristianos que, de esos que usaban el reposo para estar en el sofá. Y en ese tiempo no había celulares. Le hubiera gustado mucho haber vivido en estos tiempos, ¿no? O sea, queriendo decir que hubiera celulares, sí. Y él quería andar ahí con una muchacha ahí. Pero el papá, no, el papá de la muchacha, y no lo culpo, un hermano en Cristo ahí, no quería porque pues no trabajaba. Y me pidió un día, dice, hermano Hughes, por favor, hable con el hermano fulano, dice, para que me deje andar con la muchacha. Y le digo, ay. O sea, él quería que yo fuera su intercesor ahí. Le digo, pero es que le digo, yo sé, ya sé cuál es el problema, es que él no quiere porque eres muy flojo, pues no trabajas, ¿no? O sea, si yo tuviera hijas, en ese tiempo Nubia y yo nada más éramos novios, no nos casábamos todavía. Pero si yo tuviera hijas, yo tampoco quisiera un muchacho así. No, es que ya voy a trabajar, hermano, ya voy a conseguir esta mujer. Y ya fui con el hermano, ¿sabes cuándo? Y le dije, oye, pues Roberto que quiere que hable contigo para que lo dejes andar con su... Y ya le mencioné el nombre de la muchacha, porque Nubia y yo la conocíamos también. Y lo dijo, no, es que este muchacho es muy flojo. Y ahí estaba, ¿te das cuenta de eso? Aquí está el hermano, el papá de la muchacha. Aquí está yo, aquí estaba Roberto. Y lo dice, no, hermano. Ya le dije al hermano Hughes que mañana en cuanto me levante, como a las 11, voy a salir a buscar trabajo. Dije, oh, Dios mío. Y yo, Dios mío, así, no hables, le digo. Olvídalo, hermano. Yeah, pues así igual. Hey, dice la Biblia que tenemos un abogado, a Jesús el justo. Amén. Y ahí estás tú, no sé cómo le voy a hacer. Ay, cuántos problemas. Y ahí está, ¿ves? Jesús dice, oh, Padre, luego hablamos tú y yo, ¿verdad? Amén. Te tiene que recordar lo que dice la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Sí que no vas. Amén. Mañana. Dije, hay que hacer la mimis. Amén. Levantarnos temprano. Aleluya. Ay, santo. Levantarnos temprano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Padre, te amamos. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu. Gracias porque eres bueno. Padre, gracias porque eres nuestro ayudador. Gracias que estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por el buen momento que pasamos también riéndonos. Gracias por tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo hablo el favor de Dios sobre tus hijos, sobre todas las personas que nos ven vía televisión, radio, internet. Hablo el favor de Dios. Hablo que son altamente favorecidos. Hay mucha gente en el mundo sufriendo. Hay mucha gente pasando cosas diferentes, muchas cosas. Gracias que tú eres su ayudador. Gracias que tú te manifiestas de una manera u otra. Santo Padre, la parte que nos corresponde a nosotros, mi ministerio es palabra de fe. La gente que nos ve por fuera, háblales, ayúdales a través de la enseñanza. Ayúdales a través de lo que se habla aquí. Gracias. Gracias, Señor. Ora caste freno ruba cateste ne marobo sonde revalere caste ora mahako trostan fene monderi kisti katroto stana da bahane kendeli rabasanda. Hablo una mayor misericordia en los países del mundo. Hablo una mayor misericordia. Roste toro mahakiste a mis hermanos en Venezuela con toda esta situación. Raste robo hukutaste en todos los países. Tendría que mencionar todos los países del mundo que están pasando cosas. Porque tú estás en todas partes, Señor. Gracias. Hablo una mayor misericordia. Gracias. 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 por todos tus hijos, el cuerpo de Cristo que está sufriendo en otros países, persecuciones, muertes, violaciones. Cuánto cristiano muerto en diferentes países. Y muchas veces nosotros no valoramos, no le damos no te damos el valor y no te damos suficientemente gracias. Porque aquí estamos ahorita, venimos un martes por la noche. Nadie nos dijo qué tanto estar, nadie nos dijo tienen tantas horas o a tales horas apúrense a salir y dejar la iglesia, tienen que apagar todo. Nadie nos dijo eso. Nadie, no, ninguna autoridad nos ha dicho eso y nos dice eso. Y creo que por la gracia de Dios no lo vamos a ver nosotros. Pero no valoramos. Y en otros países tienen que reunirse a escondidas. Tienen que reunirse, van con miedo. Van porque te aman, pero en lo natural van con miedo. Que vaya a pasar algo a ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Muchos creyentes están sufriendo por el nombre de Jesús y no se avergüenzan. Hemos perdido esa sensibilidad aquí en el occidente, aquí en este país. Hemos perdido el privilegio que tenemos de congregarnos. En lugar de verlo como un privilegio que tú nos das, no lo valoramos. Y otros creyentes en el mundo, Señor, cuánta compasión tengo por ellos. Gracias. Gracias por sus vidas. Gracias porque muestran valentía. Gracias porque en algunos de estos países les dicen, renuncia a Jesús, renuncia a tu Cristo o te mueres. Y ellos dicen, prefiero morirme. Y los matan ahí. Mueren cantando algunos de ellos. Mueren alabándote. ¿Y cómo hemos perdido esa sensibilidad en este país? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se humillaren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.
exaltamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay protección divina para ustedes, la sangre de Jesucristo sobre cada uno y ninguna adversidad les acontece, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesucristo. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.